Este es su programa Palabra del Pastor. Les saluda Monseñor José Clavijo Méndez, su amigo y hermano, obispo de Sincelejo. Este programa está dirigido a todos aquellos católicos, miembros de la Iglesia e incluso a quienes no pertenecen a la Iglesia Católica y por algún motivo desean conocer más a fondo la doctrina, la fe y el modo como esta fe es vivida por los miembros de la Iglesia Católica. Hoy es 17 de noviembre del año 2020. Celebramos en la iglesia a Santa Isabel de Hungría. En este día les invito para que iniciemos el programa Palabras del Pastor con otro cántico del profeta Isaías que encontramos en el capítulo 33 de los versículos 13 al 16. Este cántico, continuación del anterior, se detiene en la visión del juicio anunciado para el que Dios se yergue, pero este juicio, a diferencia de los salmos de juicio sagrado, incluye entre los que son sometidos a él a los cercanos, los judíos, y a los lejanos, los extranjeros que han hecho daño a los elegidos. A esto es a lo que el autor del título llama un juicio con justicia. En los salmos de juicio sagrado, el perseguido alegaba su inocencia, pero aquí en este cántico nadie puede alegar ser inocente. El pueblo es juzgado porque no ha sido fiel, y los lejanos son juzgados porque se han metido con el pueblo que Dios ha escogido. En cierta forma, esta es la característica del primer Isaías, que incluye siempre entre los juzgados al pueblo infiel. El fuego consume, pero también purifica. Se trata de una purificación interior a la luz del capítulo 1, versículos 21 y 26, y del capítulo 9, versículo 17. Al ver arder en el fuego a los lejanos, surge la conciencia de pecado en los cercanos, que ahora temen la cercanía de Dios como en la teofanía del Sinaí. ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? Véase versículo 14 y Salmo 68, versículo 3. El versículo 15 nos recuerda a los Salmos 15 y 24, lo mismo que al profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Los miembros que sirvieron para el pecado se pondrán después de purificados al servicio del Señor. El juicio anunciado no es para condenar, sino para suscitar el arrepentimiento y la conversión. La carta a los Hebreos evoca la teofanía del Sinaí y exhorta a los cristianos a recordar que a nosotros Dios nos ha llamado a acercarnos no a un escenario aterrorizante, sino al cuerpo del Señor, consumido por el sufrimiento de la cruz, que nos ha acercado con su gracia y termina invitándonos a mantener la gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto que le sea grato con respeto y reverencia. Entre aquella alianza marcada por la justicia y esta nueva alianza marcada por la misericordia a la que hemos sido llamados, no solamente los judíos, sino todos los pueblos de la tierra, hay una marcada diferencia. El Espíritu Santo, que es fuego vivificador, transforma nuestros corazones y nuestras conciencias y nos guía por el camino de la santidad. La llamada a la conversión sigue en pie, pero ahora solamente hay que dejarse llevar por el viento del Espíritu, cediéndole libremente nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Acerquémonos confiadamente al trono de la misericordia y permitamos que lo que rezan nuestros labios lo confirmen nuestras obras. Cántico. Los lejanos, escuchad lo que he hecho. Los cercanos, reconoced mi fuerza. Temen en Sion los pecadores, y un temblor se apodera de los perversos. ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud, y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias, el que cierra los ojos para no ver la maldad, ese habitará en lo alto, tendrá su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Porque el que es grande has hecho en mí, es santo su nombre. Gloria.
culto a Dios en la historia de la salvación. El culto a Dios. Solo a Él darás culto. Número 2095. Las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad informan y vivifican las virtudes morales. Así, la caridad nos lleva a dar a Dios lo que en toda justicia le debemos en cuanto criaturas. La virtud de la religión nos dispone a esta actitud. En parte, este número 2095 nos recuerda lo que ya habíamos tratado a propósito de las virtudes teologales. Las virtudes teologales, decíamos, dadas por Dios, no son virtudes humanas. Se llaman teologales porque vienen de Dios. No son naturales, sino sobrenaturales. Y así la fe, la esperanza y la caridad informan, es decir, le dan forma a las virtudes morales que sí son humanas, hacen parte de esa naturaleza de bondad que por ser imagen de Dios hemos recibido de Él. En el hombre hay una bondad natural puesta por Dios en razón de la imagen y semejanza con la que Dios mismo creó al hombre. La virtud de la caridad tiene que ver mucho con el culto a Dios, porque el amor de Dios, infundido en nuestros corazones, que es la caridad, nos lleva a tratar a Dios con justicia, es decir, con esa justicia que nosotros, criaturas suyas, le debemos a Él por ser creador nuestro. Y así la caridad informa, da forma a la virtud de la religión que nos dispone a esta actitud. Por tanto, el dar culto no es solamente un acto religioso, sino que es un acto humano, en virtud de esa imagen y semejanza con Dios. El catecismo pasa inmediatamente a examinar algunos de esos elementos con los que damos culto a Dios, que son diversos, pero que se van integrando en formas de culto que son precisamente esas, porque son las que Dios se merece por ser nuestro Dios, por ser Dios, pero también por habernos hecho a su imagen y semejanza y por haber permitido que la virtud de la caridad dé forma y contenido y anime la virtud de la religión, de tal manera que surgen de nosotros algunos movimientos hacia Dios, todos con una única finalidad, que es darle culto a Dios. Número 2096. La adoración. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto, dice Jesús citando el libro del Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Las palabras de Jesús las encontramos en el Evangelio de San Lucas capítulo 4, versículo 8. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Así pues, en el libro del Deuteronomio, y lo recuerda el Señor cuando es invitado en la tentación a adorar a Satanás, solo Dios merece nuestro culto. Cualquier culto dirigido a quien no sea Dios es una idolatría y se constituye como una gravísima ofensa a Dios. Solo Él merece nuestra adoración. Y por eso la adoración se constituye en la cima del culto debido a Dios. Si le queremos dar a Dios un culto verdaderamente como Él se lo merece, lo primero que tenemos que hacer es adorar. Esto nos quiere decir el número 2096. Nosotros podemos hacer una cosa desde nuestro humilde lugar en que nos encontramos, porque como ya he dicho en algunas ocasiones, nunca ninguno de nosotros, miembros de la Iglesia, hemos sido enseñados a orar. No que no nos hayan enseñado oración, sí, nos han enseñado unas oraciones. La mayoría de nosotros se conforma con repetir oraciones que aprendimos de nuestra abuela o de nuestra mamá, algunos de nuestro papá, o que aprendimos del catequista que nos preparó para los sacramentos. Otros tienen de pronto la sensación de que la Sagrada Escritura sería el mejor instrumento para orarle a Dios, para hacer oración, y entonces leemos un salmo, meditamos un salmo. Pero culto de adoración como tal, muy pocas personas le dan a Dios. Hablando del culto a Dios en estos números del catecismo, pues vamos a tener casi como que una pequeña introducción a la cuarta parte del catecismo, que estará toda íntegra dedicada a la oración. Allí seguramente vamos a encontrar algunos de estos elementos nuevamente, y si no los encontramos, pues es bueno que recordemos que en el número 2095 y en adelante, nosotros hemos hablado ya de las formas del culto a Dios que incluyen la oración. Pero la oración no es la única manera de dar culto a Dios. Y nos dice el catecismo que la forma más plena, la que Dios realmente se merece por ser Dios y nosotros criaturas, es que lo adoremos. El número 2097 nos explica en qué consiste la adoración. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 49. La adoración al Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Claramente, aunque esta es una definición y por tanto es un concepto abstracto de lo que es adorar, porque nosotros quisiéramos más bien como un ejemplo práctico. ¿En qué consiste exactamente adorar a Dios? ¿Qué es adorar a Dios? Y aunque aquí nos lo explica con unas palabras tratando de dar una definición, nos da algunos elementos. Es reconocer con respeto y sumisión que nosotros somos nada y que solo existimos por Dios. De modo que no hay adoración, por ejemplo en la oración del fariseo y el publicano que encontramos en San Lucas, allí no hay adoración por parte del fariseo. El fariseo no va ni con respeto ni con sumisión, al contrario, va con una presunción y una soberbia a presentarle a Dios sus pergaminos y sus calificaciones de buena conducta. Dios tiene que darle a él lo que se merece. No es él el que tiene que darle a Dios lo que se merece. Esto es una presunción terrible. Y tal vez nosotros aquí tengamos que golpearnos el pecho y decir, yo pocas veces adoro a Dios y muchas veces mi oración se parece más a la del publicano. No es una oración en la que haya adoración a Dios. Jesús nos pone como ejemplo la humilde oración del publicano que reconocía su nada ante Dios. Dios es grande. Yo no merezco ni siquiera que Dios me mire ni me tenga en cuenta. Y por tanto, si Dios me escucha, si Dios me mira, si Dios me tiene en cuenta, es porque Él es grande, porque Él se merece todo de parte mía. Y además de este ejemplo, nos cita el catecismo el Magnificat de la Virgen María, que es un acto de adoración a Dios. Cuando Isabel intenta alabar a María, echarle incienso por lo que María ha hecho, María inmediatamente corrige a Isabel y de paso aprovecha para que su corrección sea un reconocimiento de la obra de Dios. No, Isabel, no me engrandezcas a mí. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Él ha hecho lo que está haciendo, no soy yo, no son mis virtudes, no son mis cualidades, no es María, es el Señor. Adorar es, por tanto, una actitud permanente, no es un acto que uno hace a determinada hora y en determinado lugar. La adoración, entendida así, es una actitud permanente del hombre hacia Dios. El hombre debería estar permanentemente en adoración a Dios, y eso lo haría humilde, lo haría también prudente, lo haría sabio. El tener presente a Dios en todo momento es que es esa presencia de Dios que a mí me hace sentir seguro, me hace sentir tranquilo, y de mí no salen sino pensamientos y palabras y gestos de gratitud y de alabanza a Dios que se lo merece todo. Y termina diciendo este número que la adoración libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Es que cuando se tiene en cuenta a Dios en todo momento, el hombre se siente grande junto a Dios porque se percibe a sí mismo como imagen y semejanza de Dios. Soy grande porque Dios me ha hecho grande. Soy grande porque Dios me ha querido engrandecer, no por mis méritos, no porque yo lo merezca. Lo que soy lo he recibido de Dios. Y eso me lleva a adorarle y a tener hacia él unos gestos y unas actitudes y unas palabras y unos pensamientos que son los que Él se merece en su grandeza y en su misericordia y en su amor. Nos libra de la esclavitud del pecado porque, como decíamos, no pecar por miedo es bueno, pero no pecar porque amo es muy bueno. Dios no merece nuestro miedo, sino nuestro amor. Y de nuestro amor brota el fuerte deseo y la fuerte convicción de no pecar. ¿Por qué no peco? Porque amo a Dios. Dios no se merece que yo lo ofenda con mi pecado. Y nos libra de andar idolatrando cosas del mundo. Sea, trátese de personas, de cosas, de situaciones, de lugares, lo que sea. No podemos idolatrar nada, lo hemos recibido de Dios. Dios nos ha hecho grandes a nosotros porque ha querido. Las cosas del mundo son todavía menos que nosotros mismos. Y por tanto no podemos convertirlas en dioses para adorar. Y no nos referimos solo a las cosas materiales, sino a esos anhelos, por ejemplo, de sobresalir, de ser famosos, de tener riquezas, cosas del mundo. ¿Para qué andamos detrás de esas cosas como si fueran lo importante y fundamental de nuestra vida? Eso es idolatría. Y la idolatría es el pecado más grave contra Dios porque es la antiadoración. Cuando yo adoro lo que no es Dios, estoy diciéndole a Dios, tú vales cero. Para mí lo que vale es esto. Toda idolatría es un desprecio de Dios. Entonces ahí, por supuesto, no hay adoración. En la idolatría no hay adoración. Entre los actos de culto a Dios, el catecismo también nombra la oración, de la que tratará de una manera más completa en la cuarta parte del catecismo, que todavía está un poquito lejos para que lleguemos allá. Número 2098. Los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se realizan en la oración. La elevación del espíritu hacia Dios es una expresión de nuestra adoración a Dios, oración de alabanza y de acción de gracias, de intercesión y de súplica. La oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Es preciso orar siempre sin desfallecer. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 1. Perfecto. La oración es un instrumento para adorar. La oración es mucho más que la adoración. El catecismo aquí nos menciona rápidamente, porque no está todavía tratando del tema de la oración, sino del tema del culto a Dios, del cual hace parte la oración. La oración es un elemento de culto a Dios. Y curiosamente nos dice, respecto al número anterior, que la oración también es expresión de adoración. Nuestra oración debe tener siempre una dimensión de adoración. Incluye la adoración, en primer lugar, dice, nuestra alabanza, que hace parte de la adoración. ¿Por qué? Porque cuando yo adoro a Dios, como hizo la Virgen María, de mi corazón y de mis labios solo surgen alabanzas, palabras bonitas, bendiciones para Dios. El pueblo judío era un experto en esto, y aunque tenía muchas oraciones de súplicas y de intercesión, la mayor parte de su oración, sobre todo la oración litúrgica, eran oraciones de alabanza. Los himnos de acción de gracias que hemos encontrado en los Salmos nos lo dicen. Son muchos esos himnos de acción de gracias y de alabanza con los que el pueblo adoraba y bendecía a Dios. También la oración incluye la acción de gracias, la intercesión y la súplica. Acción de gracias por lo que recibimos de Dios, incluso aquello que llamamos males. Muchas veces nos vienen de Dios y no son males como nosotros los entendemos, ¿no? Son bienes. En esto nos enseña el librito de Job en el Antiguo Testamento, que nos dice, si recibimos de Dios los bienes, ¿por qué no hemos de recibir los males? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Fíjense, hasta en la desgracia podemos adorar. Y si leemos el libro de Job, nos damos cuenta de que las desgracias de Job no fueron pequeñas, fueron realmente terribles. Y sin embargo, en su desgracia, Job mantuvo su actitud de adoración y de alabanza a Dios. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Es también la oración de Abraham. Ante el mandato de Dios de ir a sacrificar a Isaac, Dios no dice, ese Dios, ¿qué tipo de Dios es? ¿Para qué me lo dio si me lo va a quitar? No, Abraham no dice eso. Abraham dice también respecto a Isaac, Dios me lo dio, Dios me lo quita. Bendito sea Dios, algo bueno tendrá para mí. Esa es la actitud. Eso de orar con rabia porque Dios no me escucha y no me quita lo que yo quiero que me quite, eso no tiene presentación, eso no es oración. Eso es una huelga que le hacemos a Dios, lo constituimos en nuestro enemigo. No, Dios merece nuestro respeto y nuestra adoración. Y por supuesto la obediencia a los mandamientos hace parte de la oración. No es solamente las palabras que podemos dirigir a Dios a una determinada hora del día que llamamos la hora en que yo oro, porque también la oración como la adoración debería brotar permanentemente de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Como dice San Pablo, mi espíritu se une al Espíritu Santo y el Espíritu Santo pone en mí palabras para decir que Dios es mi Padre.
Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre.
Y hablando de que Dios es mi Padre, les invito para que, sacando lo más tierno que tengamos de nuestra relación con Dios, intentando no poner en nuestra oración ningún interés personal, sino únicamente el interés de mirar hacia Dios como Dios, de reconocer su grandeza, de mirar nuestra pequeñez y de darnos por tanto cuenta de que si somos sus hijos, no es porque merezcamos ser sus hijos, sino porque Él ha querido hacernos hijos suyos a imagen de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Arrobados por esta gratitud que surge de nuestro corazón, siendo conscientes de que somos hijos de Dios, vamos todos a unirnos para expresar a Dios nuestra oración, la que nos enseñó el Hijo eterno de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Oh Dios, que concediste a Santa Isabel de Hungría la gracia de reconocer y venerar en los pobres a tu Hijo Jesucristo, concédenos por su intercesión servir con amor infatigable a los humildes y a los atribulados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por su presencia hoy en el programa. Ojalá que Dios les ayude y que ustedes puedan ayudar a otros a través de estos programas. Qué bueno que nos encontramos con estos temas y podemos profundizar en ellos. Muchas gracias de nuevo. Dios esté con ustedes, los proteja, esté con sus familias, bendiga y haga fructificar sus buenos proyectos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Grande maravillas ha hecho en mí, es santo.